la noche con Lardaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Tres y veinticuatro en Canarias. Ya está aquí con nosotros Alfonso García, nuestro experto en motor. Alfonso, buenas noches.
Lardaun, muy buenas noches.
Vamos con recomendaciones para lavar el coche y cuidar la pintura, que hay que cuidar, el exterior del coche, el interior, el motor. Siempre solemos hablar de motor, de neumáticos, sí, de filtros y tal. Pero bueno, dicen que quien no muestra no vende. Y lo primero que se ve de un coche es la parte de fuera, ¿no?
Hay que cuidar el traje, obviamente. Y es importante, además, todo el año, pero sobre todo en estas fechas, que si cabe, las temperaturas, sobre todo muchos que viajan, que están en zonas costeras, sí, en la playa, y obviamente, pues, la salitre, la arena de mar, hace muchísimo, de la playa en este caso, hace muchísimo daño, y por lo tanto, hombre, la recomendación general, en cuanto a lavar el coche, pues yo diría, cada 15 días, tampoco sin exagerar, y los hay muy extremos de lavar con demasiada profusión el coche. Y luego está el otro extremo, aquellos que dicen, buah, da lo mismo, aunque vaya sucio me da lo mismo, ¿no? Yo digo, diría que como media lavar el coche cada 15 días. Si ahora hemos vuelto de vacaciones, repito, si hemos estado en zona costera, sí, zona de playa, lavarlo cuanto antes, no dejarlo para mañana, porque, repito, la arena, el salitre son muy abrasivos con la pintura y con la carrocería. Por supuesto, en esas condiciones requiere de mucha agua, agua abundante, porque si no corremos siempre el riesgo de rayarlo. Otra de las recomendaciones.
¿Y esos sitios de lavado que te dicen con 7 litros te limpiamos el coche?
Bueno, a ver, hay que ser ecológicos, hay que no malgastar agua.
Digo 7 porque no sé si son 7 o son 9 o son 11.
Pero sí hay una cuestión muy importante, y el agua sí debe haber sido tratada por osmosis para evitar que ese agua luego contenga cal y nos deje las manchas, al secado. Otra de las recomendaciones de lavado del coche es evitarlo, realizarlo en horas de mucho calor, no dejar, esta es otra norma general y conocida también por bastantes, no dejar secar el coche al sol. Incluso habiendo salido ese rodillo, aunque queden unas gotas, porque no es bueno. Eliminar, sobre todo, otra cuestión muy importante ahora que hemos vuelto de viaje, en estas fechas también muchos insectos, deposiciones, caquitas de los pájaros, cuanto antes, porque dañan y mucho pintura.
Corroen
de una forma tremenda. Y con el calor, aún más. Por lo tanto, utilizar un poquito de agua caliente solo para quitar esos mosquitos de los cristales y de los faros.
¿Sí?
Pero repito, importante quitarlo porque con el calor al final nos va a costar muchísimo más, y ya todos sabemos por experiencia que las deposiciones de los pajaritos o de los pájaros grandes, que los hay, obviamente pueden llegar a comerse materialmente la pintura de nuestro coche.
Yo sí recuerdo que en los años 70, 80, se veía por la calle coches, bueno, relativamente nuevos, tampoco nuevos, pues de 5, de 6 años, con la chapa, la pintura ya muy muy raída, se les iba el color. Eso ya no ocurre hoy en día.
Eso ya no ocurre. Es decir, hablamos siempre de tecnología.
El esmaltado también ha mejorado. El
tema de la pintura del automóvil ha evolucionado tanto como el automóvil, de una forma grandísima. Y obviamente, es decir, salvo que seamos un poco bárbaros o excesivamente descuidados, muy raro en ese aspecto se vaya a deteriorar.
Oye,
con tanta facilidad.
¿Y se va a tener una vejez mejor un coche si le ponemos, que lo hace casi todo el mundo, mucha gente, pintura metalizada a pintura normal, o no tiene nada que ver?
En principio no.
No,
en
vale,
principio no.
Vale.
Hay cuestiones importantes, por ejemplo, si lavamos el coche nosotros como si lo llevamos a algún sitio, pues utilizar un jabón especial de carrocerías con pH neutro, es decir, casi que tratemos el coche como nuestro cuerpo, nuestro
como
cabello.
Como nuestro gel, ¿no?
Exactamente. Eso sí que sería muy importante. Hay determinados lavavajillas que perjudican, y no voy a dar nombres, que perjudican y mucho la pintura del coche, del automóvil. Hay que tenerlo muy en cuenta. No voy a dar nombres.
Lavavajillas.
Lavavajillas, sí. Lavavajillas de toda la vida que utilizamos.
¿Pero
para
hay gente que limpia el coche con lavavajillas?
Sí. Yo hace años, es verdad, que no es la pintura de hoy en día.
¿Cómo se nota que no limpio yo nunca mi coche?
Pero un familiar que yo conocía, que conozco, sí, hace muchos años, dejó sin brillo la pintura de su coche.
Pues está
por utilizar lavavajillas. En abusar de esas lavavajillas, que no son nada recomendados, repito. Jabones especiales para carrocerías, aclarar es muy importante, protegerlo de vez en cuando con cera, y otra cuestión muy importante, cuidado con los túneles de lavado, sobre todo aquellos que utilizan las cerdas de plástico en los rodillos, dañan, arañan la pintura.
Ya.
Comprobado. Yo diría que es mejor utilizar, buscar un túnel que utilice agua a presión, mejor que los rodillos. Y si además nuestro bolsillo no lo permite, nuestro tiempo no lo permite, qué mejor. Y éxitos fantásticos de lavado a mano. Por si somos perezosos,
con esas,
y no lo queremos
esas esponjas, ¿no?
Te dejan el coche con una patina. Es decir, no son baratos, tampoco son excesivamente caros, pero te dejan el coche impecable por fuera y por dentro. Merece la pena.
Bueno, oye, noticia que me ha llamado la atención. Durante el año pasado, en 2014, los españoles pues gastamos 17 horas de nuestra vida, de nuestro año, en atascos.
Sí, según un informe.
Prácticamente casi un día.
Sí, casi un día. Un informe anual de medición, de tráfico, que se llama INRIX, que se hace, repito, cada año. España es el undécimo país más congestionado de Europa. Bélgica es el más atascado, con 51 horas de media por belga, que ya está bien. El año pasado, por ejemplo, de 13 países analizados, el 53% aumentó el número de atascos entre esos dos años, 2013 y 2014, por ciudades de las 25 analizadas, es decir, ciudades europeas, entre ellas, por cierto, no hay ninguna ciudad española.
Ya.
Londres es la más atascada, con 96 horas de pérdida en atascos. Bruselas, 74 horas de media por conductor. Colonia, con 65, y luego, por ejemplo, Amberes y Stuttgart, con 64. En cuanto a España, Barcelona es la más congestionada, el conductor pierde 25 horas, pero comparemos, por ejemplo, con Londres, 96. Sí es verdad que Barcelona sí se ha incrementado de un año a otro, y sobre todo a la ronda litoral,
sí,
es todo un colapso, sobre todo a primera hora de la mañana y por las tardes. En segundo lugar, para Madrid, con 22 horas de media por conductor, Sevilla la tercera con 18, cuarto, tu ciudad natal con 16 horas, que perdís allí en atascos, y quinta, Zaragoza, con 12 horas de media. Es curioso que en este dato de 2013 a 2014, por comparación, las ciudades españolas, la única que incrementa el tiempo perdido en los atascos es Barcelona. Y hay un dato también curioso, que la que baja en pérdidas de horas en atascos es Bilbao, sorprendentemente.
Bueno, porque ha habido una remodelación de la entrada de la autopista por Sabina Arana, ha habido una serie de reformas que, bueno, yo creo que han dado un poco de desahogo a la ciudad.
Bien.
Sí. Todo esto desde la distancia, claro, que pasó poco tiempo, desgraciadamente, al cabo del año allí. Oye, más de la mitad de los conductores españoles ve injustas sus multas. Más de la mitad.
Sí.
Yo creía que nos íbamos a acercar al 100%, pero no.
A mí también me ha sorprendido. Son datos de una encuesta del Observatorio Español de Conductores, DUCIT. Aunque a mí lo que más me sorprende es que de ese 57% que ven injustas sus multas, menos del 7% las recurre. Es decir, nos gusta más quejarnos, irnos al vecino, al amigo, al compañero, irnos a la barra del bar, quejarnos por esa multa. Pero lo de perder el tiempo en recurrir, si es verdad.
Yo te voy a decir una cosa, Alfonso. Yo creo.
Pronto pago.
No, yo creo, bueno, aparte del pronto pago, sí, por supuestísimo. Yo creo que es una de las cosas en las que tendríamos que invertir, o se tendría que invertir, sí, un poco de tiempo. En que el ciudadano tuviese muy claro qué es lo que tiene que hacer a la hora de recurrir mejor, sí, y cómo recurrir las multas. Porque estoy convencido que preguntas a muchísimos conductores y no saben qué hay que hacer.
Sí, sí, es verdad, sí, es verdad.
Así como saben dónde hay que pagar el IVA si son autónomos, o dónde hay que pagar la renta todos, sí, los años, o el impuesto a sociedades si tienen una empresa o lo que sea, las multas, yo creo que a pesar de que, bueno, de que hay unos trámites, de, sí, que hay unas cosas que hay que hacer y tal, si no lo has hecho nunca, es muy posible, que mucha gente no se haya molestado nunca y no la recurra y acuda al pronto pago,
Pero es curioso, fíjate, de esta encuesta, de ese estudio, de los que recurren, 6 de cada 10 lo hacen por su cuenta. Sorprende. El 20% lo hace a través de gestoría y otro 20% a través de una aseguradora. Recordemos que todos en la compañía de seguros con la que tenemos asegurado nuestro vehículo tenemos una parte de defensa, que incluye la posibilidad de defensa ante o la recurso de una, sí, de una multa. Y otro dato muy curioso, de los encuestados, 2 de cada 10 han sido multados al menos una vez el último año. Y casi la mitad de los conductores considera que la finalidad de las campañas, políticas de seguridad, tiene como objetivo recaudar. Aquí sí que coinciden también. Y más datos, por último, casi la mitad de las multas fueron por velocidad, 31% por mal aparcamiento, un 3% por saltarse el semáforo, me parece un porcentaje realmente bajo, ¿sí?, en ciudades como Madrid, y un 2% por no llevar el cinturón. Y por último, solo el 16%, también me sorprende, de los encuestados ha perdido algún punto desde que entró en vigor el carné por puntos.
Pues sí, la verdad es que sí. Vamos con novedad de la semana, uno de los clásicos desde que Opel decidió, entre comillas, matar el Kadett, apareció, sí, el Astra, que si no me equivoco sería a finales de los 80, principios de los 90, más o, oye, menos, sí, aproximadamente. Más o menos, sí. Y quinta generación ya.
Quinta generación del Opel Astra. Y además es curioso en cuanto a tamaño.
Que no, sí, está en la calle todavía.
No, por supuesto. Llegará en el mes de octubre. Se presenta oficialmente, aunque ya se han visto imágenes, habéis visto por haber en todos los medios de comunicación gráficos. Con respecto a la anterior versión, la anterior generación, la cuarta, la que está actualmente a la venta. ¿Sí? Si la anterior crecía, esta recorta su tamaño. No en exceso, 5 centímetros. Sí. Pero sí es curioso, sin perder espacio y al revés, incluso gana. Es que un poco más bajo.
Si con esto de la moda de los últimos años de ir aumentando de tamaño los coches, coches que antes eran de un segmento casi han pasado a otro.
Efectivamente.
El Golf es un caso claro.
Es un caso clarísimo. El caso del Astra no. Y aquí hay una razón, obviamente, es el tema del peso y hasta el punto que es menos pesado el nuevo Astra, en esta quinta generación, que el actual. Según versión va a estar entre 120 y 200 kilos menos de peso. Otra cuestión importante, diseño exterior, mejora muchísimo la aerodinámica y la parte trasera, que es un pseudo, cae bastante la parte del techo, sí, del cristal trasero, un pseudo coupé.
A mí lo que más me ha llamado la atención es eso, es el frontal, que casi se puede decir, exagerando un poco, que el capó y el parabrisas van en línea, está muy... Corta mucho el viento, por decirlo de alguna forma, ¿no?
¿Por qué se gana tanta aerodinámica? Esto lo permite la nueva iluminación, los faros. Es decir,
claro.
Eso es lo que permite que la aerodinámica va a ser de lo mejor por debajo de 0,30 de coeficiente de penetración. Y hasta el punto de, por ejemplo, hablábamos de eso, una iluminación adaptativa matricial LED que elimina las molestias, ¿sí?, y se puede circular siempre con largas. Va a ser el primer modelo en su categoría en llevarlo. Más tecnología, seguridad, servicio de seguridad en cuanto a servicio y conectividad. Por ejemplo, si se activa el airbag y no se obtiene respuesta, por ejemplo, del conductor,
¿sí?,
se envía automáticamente un vehículo de emergencia. Otro dato también, otra tecnología, zona wifi dentro del vehículo, pantalla táctil más grande también, menos botones. Opción también de asiento del conductor con función de masaje y ventilación. Y en cuanto a motores, pues estrenarán gasolina, el 1.4 turbo con 125-150 caballos y el resto, bueno, pues los conocidos motor 1.6 diésel y luego también el 1 turbo de gasolina de 115 caballos. Precios, no los hay todavía, repito, llegarán en octubre, se conocerá un poco más adelante, pero calculamos que partan desde los 20.000 euros. Se va a ofrecer solamente en carrocería de 5 puertas y familiar, que llegará para primavera. No va a haber versión GTC, no va a haber versión coupé. Es decir, no va a haber versión
¿de salida o nunca?
De tres puertas. En principio no lo tienen previsto. Quieren ocupar ese espacio con un coupé específico.
Ah.
Que no tenga que ver con el Astra.
Te iba a decir, porque allí, bueno, te están quitando un margen de gente joven, ¿no?
Pero por eso han anunciado que tienen previsto a lo mejor lanzar un coupé específico. Que no sea una derivación sobre la carrocería del Astra.
Está claro. Bueno, pues para quienes seáis amantes del motor, para quienes disfrutéis con el conocimiento y las novedades que trae siempre Alfonso García, sabéis que tenéis el programa Cope Auto en cope.es, en la página web de esta casa, en la pestaña de otros programas, ahí está. Alfonso, que ha sido un placer estar estas 3 temporadas contigo. Aquí finalizamos de momento esta andadura y que nos vemos pronto, ¿eh?
Larton, para mí ha sido todo un placer trabajar contigo, sobre todo con alguien que además le gusta el mundo del motor y que además, como a mí, le gusta el básquet.
Sí, señor. Alfonso, gracias. Hasta siempre.
Hasta siempre.